Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para pensar, para conversar sobre aquellos temas que siempre, nunca me canso de repetir, no siempre están en la agenda, pero a veces nos parece a nosotros relevante encararlos y en lo posible con referentes autorizados. El tema que hoy proponemos en realidad está o debería estar en la agenda porque tiene que ver con el proceso electoral en Europa, particularmente en Francia, y tenemos el privilegio de contar con nuestro amigo y compañero Juan Bouchet, que es director, ustedes ya saben, que es director periodístico de la radio, corresponsal de Radio France Internacional, de RTSS Suiza, de La Tribune, de France Culture, de TV5 Monde. Mi francés no es muy bueno. Ya hemos conversado otras veces con Juan y ahora vamos a conversar justamente sobre este proceso electoral en Francia. ¿Qué tal, Juan Bouchet? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
Hola, Javier, buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente.
No, un placer, un placer. Siempre es un placer en todo sentido. Sé que todavía es un proceso abierto, ¿no es cierto? Pero me gustaría compartir con la audiencia un poco el significado y hasta de una manera didáctica, porque no siempre conocemos, yo personalmente necesito de tu didáctica para algunos temas y compartirlo con la audiencia. Se me ocurrieron dos o tres ejes: el significado de los resultados, número uno, que fue sorpresivo por lo menos para los simples lectores, que pasamos de un aparente triunfo de la extrema derecha, de repente no, resultó que la extrema izquierda, bueno. Y después un poco entender el rol de la asamblea, del presidente y del jefe de gabinete, y por supuesto todo lo que a vos te parezca relevante.
Perfecto. Es cierto que es un momento interesante, hay algo confuso de la política francesa, pero del mismo modo que a veces a nosotros, argentinos, nos parece confusa la política argentina y no la entendemos nosotros
¿por
mismos?
¿Por qué?
Bueno, y a veces la política francesa le puede parecer también complicada a los franceses mismos.
Increíble.
Y eso es lo que ha pasado en las últimas semanas. Uh-huh. Porque efectivamente hubo elecciones legislativas anticipadas que pidió el presidente Macron, sorpresivamente. En una primera vuelta hubo un castigo a un voto de rechazo al presidente Macron y ganó la extrema derecha de la Reunión Nacional del partido de Marine Le Pen ampliamente con 33% de los votos. Pero en la segunda vuelta los electores franceses corrigieron ese voto. En la primera vuelta votaron contra Macron, en parte porque estaban enojados porque Macron disolver la Asamblea Nacional sin necesidad, lo tomaron como la suerte de capricho del presidente monarca. Entonces no les gustó a muchos franceses y votaron en contra de él. La segunda vuelta, la amenaza de un eventual gobierno de la extrema derecha hizo que muchos reflexionaran, gente de izquierda, de centro, de derecha, demócratas, republicanos, no querían que la extrema derecha llegue al poder en Francia por primera vez en la Francia democrática, porque la extrema derecha solo estuvo en el poder cuando fue la ocupación nazi con el gobierno de Pétain, pero desde la Segunda Guerra Mundial nunca había llegado al poder el gobierno. Esa era una amenaza muy importante. Entonces se movilizaron tanto la derecha como el centro y la izquierda para evitar enfrentamientos entre ellos en segunda vuelta y hacer una barrera en contra de los candidatos diputados de extrema derecha. Y el resultado fue bastante sorpresivo para muchos, que quien obtuvo mayor cantidad de votos fue la Alianza de Izquierda, que une a dos izquierdas, la izquierda radical y la izquierda socialdemócrata, que se unió solo en esa circunstancia para oponerse a la extrema derecha. Salió primera. Segundo salió el centro de Macron, todos los partidos, el partido gubernamental, Ensemble, juntos, con sus aliados. Y tercero salió la fuerza de Marine Le Pen, de Reunión Nacional. Fue muy importante que salga tercera, porque no podía reivindicar el gobierno en ese momento. Entonces, el planteamiento sobre quién va a gobernar Francia ahora está presente hoy. De hecho, mañana se reúne la Asamblea Nacional por su primera sesión y veremos justamente cómo se organiza el gobierno futuro de Francia.
O sea que mañana es un día decisivo para, o debería ser, no sé.
Absolutamente decisivo, porque mañana, primero, hasta ahora, la izquierda reivindicó la posición de jefe de gobierno, pero no ha podido unirse sobre un candidato, porque los candidatos de la izquierda socialdemócrata no son admitidos por la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon y viceversa. Entonces están muy divididos. Se habla de otros posibles candidatos, pero en el marco de una alianza entre fuerzas de centro, centro-derecha y centro-izquierda. Pero quizás todavía no esté suficientemente maduro eso. Lo que sí es cierto es que mañana se decide la elección del presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional, que tiene un rol muy importante, es el cuarto personaje del Estado francés.
Y ahí entonces vamos a hacer, me gustaría tener clase, una clase de educación, de instrucción cívica. Mañana se elige al presidente de la Asamblea.
Sí.
¿No? Entonces, pero tenemos Macron, que es el presidente. Sí. Tenemos la figura del
primer ministro. Vos dijiste jefe de gobierno, no dijiste jefe de gabinete, no
es primer ministro.
Sí, sí.
¿Va a cambiar el primer ministro?
Bueno, es muy, muy sutil el asunto, porque el gobierno, el primer ministro Gabriel Attal presentó la renuncia de su gobierno ayer, que fue aceptada por el presidente. Pero era solicitada y están de acuerdo para que, apenas aceptó la renuncia, el presidente pidió que el gobierno siga en funciones, pero para asegurar la continuidad del Estado. Ajá. O sea que es un gobierno que era técnico, que funciona de manera administrativa. Supuestamente no puede tomar decisiones políticas. Ajá. Pero eso permite que los 17 ministros que fueron candidatos y electos puedan votar en la Asamblea, que es muy importante, pues si no serían votos que le faltarían a la coalición, digamos, hoy gobernante. Pero sigue a tal como primer ministro. Y el gobierno puede seguir así durante varias semanas o más, hasta que no se presente una candidatura de otro lugar político o del mismo centro que pueda ser aceptado. El asunto es que si se presenta un primer ministro nuevo y frente a la Asamblea, puede ser derrotado por una moción de censura si no tiene mayoría. Por el momento, este gobierno no puede ser derrotado por una moción de censura, pero no tiene capacidad política. Sí, mañana es decisivo la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Es una elección en tres vueltas, las dos primeras vueltas mayoría absoluta, no va a haber elección en mayoría absoluta, la tercera en mayoría relativa. Y ahí va a haber candidatos del centro y de la izquierda y de la derecha que se van a enfrentar. Y después será importante ver quién es elegido, porque de ahí surgirán después las elecciones de las vicepresidencias más tarde las presidencias de las distintas comisiones para que pueda funcionar el Parlamento.
Y del primer ministro también.
El primer ministro va a seguir a tal, mientras el presidente no decida sacar a este primer ministro, o el primer ministro no vuelva a renunciar, pero ahora está en funciones puramente administrativas, va a seguir el primer ministro Gabriel Attal. Se calcula que va a seguir por lo menos hasta hasta el final de los Juegos Olímpicos. Ajá. Para que el mismo gobierno esté en funciones, hasta que termine los Juegos Olímpicos, que empiezan dentro de una semana.
Y puestas las cosas así, Juan, y desde la ignorancia siempre, pero aprovechando, puestas las cosas así, Macron, el presidente Macron, que parecía al principio un gran perdedor y hasta temerario con la decisión que había tomado, ahora luciría como una hábil maniobra lo que hizo.
Algunos lo piensan, él seguramente, porque él siempre piensa que ya se está muy bien, pero no la mayoría de los franceses. Según las últimas encuestas que estuve viendo antes de venir, ha bajado su popularidad en la opinión pública en estas semanas. En cambio, subió la de Gabriel Attal, el primer ministro, para ver, la gente lo ve bien cómo manejó esta situación de crisis. Subieron también la popularidad de algunos líderes interesantes, pero más bien generalmente moderados, del dirigente, el mayor dirigente del Partido Socialista, también de la izquierda, ecologistas, y también de políticos de centro y de centro derecha. O sea que en cambio están bajo las de Mélenchon, que es de extrema izquierda o izquierda radical, digamos, y se mantiene Marine Le Pen.
Se mantiene.
Macron está bajo, y se ve que hay como un pensamiento generalizado más bien favorable a lo que sería la gente moderada, que va de la derecha a la izquierda socialista, pasando por el centro.
O sea, ganó la moderación.
Ganó
la moderación, sí. Se podría decir eso.
Ganó la moderación.
Y tengo una pregunta, porque el año pasado, cuando una de las conversaciones que tuvimos justamente después de las elecciones, venías muy asombrado y de alguna manera decepcionado, me pareció a mí por lo menos, que con el bajo nivel de participación en las elecciones, y particularmente de la gente más joven. Hubo un cambio, sobre todo entre la primera vuelta, no sé cómo llamarla, donde la extrema derecha mostró ese triunfo, y esta segunda vuelta cambió. ¿Fue un logro haber aumentado o no?
Esta vez, este año, hubo una participación importante, okay, tanto en primera vuelta, tanto para las europeas, mayor que habitualmente, como para las dos vueltas de las legislativas. Participación muy importante. Y la juventud también, o sea, todas las clases sociales, todas las clases etarias participaron de la elección. O sea, una repolitización, digamos, de la opinión pública francesa, positivamente, porque es un compromiso de la ciudadanía con lo que ocurre en el país. En ese sentido, creo que ha sido muy muy positivo lo que ocurrió en estas últimas semanas en Francia.
O sea que yo, de vuelta, desde la ignorancia y desde acá, y me atrevo a decir que acá ha habido dos puntos positivos que vale la pena señalar, ¿no? Esto que vos estás diciendo, la politización, el aumento de la incumbencia y la involucración de la población en todos sus niveles con la política, y el triunfo de la moderación sobre los extremos.
Hasta ahora, porque la izquierda reivindica es el gobierno, el puesto de primer ministro, pero desde hace 15 días que se están peleando la izquierda radical y la izquierda socialdemócrata, porque ninguno acepta el candidato
del otro. Claro,
y
claro,
la izquierda lo reivindica en realidad sin razón, porque la izquierda termina con 182 diputados sobre una asamblea de 577, perdón, o sea que están lejos de la mayoría absoluta, cuando hace dos años, cuando el partido de Macron ganó las legislativas con 254 diputados, la izquierda decía que no tenía mayoría para formar un gobierno. Mm. Bueno, entonces, ahora con 182 dicen, nosotros somos
nosotros
gobierno.
Nosotros sí.
Bueno, hay tres grupos casi equivalentes. La izquierda tiene 182 diputados, el centro 168, que es la gente de Macron, a la cual se puede agregar la derecha, los republicanos con 46, y está la extrema derecha de Reunión Nacional, 125, más otro partido que está vinculado a ellos, que tiene 17 diputados. O sea, son tres
sectores, está equilibrado.
Sí, está muy equilibrado. Pero no hay mayoría. Para algunos lo ideal, y hay muchos... tratativas, negociaciones en ese momento, es formar un gobierno de coalición con opciones moderadas, de centro, que uniría a gran parte de la derecha, a todo el centro, la gente de Macron, y la izquierda moderada socialdemócrata. Ahí tendría una mayoría, no sé si probablemente relativa, con un programa, digamos, efectivamente moderado, y probablemente con un primer ministro socialista. Lo que pasa es que si pasa eso, Mélenchon pierde definitivamente. Lo que quiere evitar Mélenchon es que se rompa la alianza de izquierda, porque si rompe la alianza de izquierda, él queda marginado en el espacio político y queda como del otro lado del espacio político, donde frente a él está Marine Le Pen. Quedarían fuera los dos extremos, izquierda y derecha.
Bueno, te invito a hacer cerrar el primer bloque.
¿Cómo no?
Y se me ocurrió para la música hacer un puente entre Buenos Aires y París. Y qué mejor puente que el tango.
Absolutamente, sí.
Y vamos a deleitarnos hoy con las canciones de Amerita Baltar.
Bien.
Espero que resulte. Déjenme contarles, seguramente todos lo saben, pero recordarles que Amerita Baltar nació en Buenos Aires. Su primer disco como solista en 1968 la lleva a obtener el premio Revelación en el Festival Nacional del Disco realizado en Mar del Plata. En ese mismo año es escuchada por Astor Piazzolla, quien le invita a protagonizar su ópera María de Buenos Aires, compuesta junto a Horacio Ferrer. Después estuvieron Astor Piazzolla y Amerita Baltar juntos, ¿no es cierto? Fueron pareja, luego se separaron y continuó su carrera como solista. Y la primera canción o tema que vamos a escuchar es precisamente María de Buenos Aires. La escuchamos y seguimos conversando con nuestro invitado y amigo Juan Buset. Thank you. Y bueno, cruzamos este puente entre Buenos Aires y París de la mano de la voz de Amelita Baltar, y este magnífico tema de María de Buenos Aires, que fue el que la lanzó a la fama. Después vamos a deleitarnos con otras dos canciones, pero ahora vamos a ilustrarnos con la conversación con nuestro invitado, Juan Bouchet, ¿no es cierto?, que nos estuvo explicando en el primer bloque un poco el resultado, el significado de los resultados de las elecciones en Francia. Y ahora uno se pregunta, y me imagino que los amigos de la audiencia también, bueno, ¿cuáles son las implicancias para el gobierno de Francia en este porvenir y para Europa también, dado el relevante rol de Francia, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente. Primero, digamos que sí, técnicamente hay gobierno, porque el gobierno del primer ministro Attal sigue en funciones, pero como un gobierno técnico. En realidad no hay gobierno en este momento en Francia. Es un gobierno que puede quedar así durante semanas o meses hasta que haya una propuesta de un sector político que pueda ser aceptada por el presidente y que haya un nuevo primer ministro, sea de izquierda, de derecha o de centro, y que pueda presentarse un programa ante la Asamblea y que no sea derribado por una moción de censura, porque si hay una moción de censura, cae el gobierno inmediatamente. Y eso va a ser muy difícil, habida cuenta que hay tres fuerzas de más o menos misma cantidad de diputados, de extrema derecha, centro y izquierda.
El desequilibrio que decíamos en el primer bloque.
Equilibrio inestable, pero que hace que probablemente ningún sector pueda tomar el gobierno, y que probablemente haya que hacer un gobierno de coalición, lo que no está en la tradición francesa. La tradición francesa es de la Quinta República, la tradición actual. Eso pasaba en la cuarta, en la Tercera y la Cuarta República. Es mucho más común hoy en Alemania, por ejemplo, donde el gobierno actual del canciller Scholz es un gobierno de conservador, pero con es un gobierno socialdemócrata con liberales y verdes. Uh-huh. Es una alianza un poco contra natura, pero funciona, mientras que los socialdemócratas, que son mayoría, están fuera del gobierno. En Francia podría existir algo así, pero no está en la tradición actual de la política francesa, habituada a formar mayorías y en oposición de, digamos, derecha izquierda. Sin embargo, en este momento hay muchas conversaciones de distintos sectores para ver si se logra algún tipo de coalición. Dicho esto, mientras tanto, el país tiene que seguir funcionando. Uh-huh. Está el presidente Macron debilitado, pese a que no le haya salido tan mal la jugada de la disolución, pero muchos franceses han perdido confianza en él. Es algo muy interesante lo de Macron, porque Francia vive un momento económicamente bastante bueno. Ha tenido en los últimos años con Macron un crecimiento económico mayor al de Alemania. Hay una creación de empleo muy alta. De hecho, el desempleo es el más bajo en los últimos 15 años. Es el país de Europa que tiene más inversiones extranjeras, uh-huh, número uno, delante de Alemania, de Gran Bretaña, de España, etc. Tiene muchos elementos positivos, sí, de situación, pero sin embargo muchos franceses no lo viven así. Viven quejándose por esto o por aquello, porque el sueldo no les alcanza, o porque consideran que Macron es un soberbio, o porque, bueno, por un montón de motivos.
¿Pero es idiosincrático esta queja o es el resultado de una desilusión o desazón que han tenido?
Yo creo que hay una parte idiosincrásica. Ajá. Hay una parte de desilusión con respecto a lo que había prometido Macron al decir que iba a hacer avanzar Francia, superando además las diferencias entre derecha e izquierda. Y hay otra parte que tiene que ver con la opinión pública y cómo está formada la opinión pública, porque los observadores y los medios son muy críticos de Macron. Y muchos de esos medios son o medios que están influenciados por ideas de izquierda, uh-huh, o medios que están controlados por grandes grupos capitalistas que están más bien vinculados a la extrema derecha. Los medios más importantes, por ejemplo, los medios de Vincent Bolloré, que es un hombre de negocios muy importante. Él controla los canales de televisión de información más importantes, diarios, etcétera, y eso forma la opinión también en cierto sentido. independientemente de la honestidad de los periodistas. No quiero mezclar las cosas, ¿no?
Pero claro,
digamos que hay toda una conjunción de factores en los medios de comunicación que hacen que son muy críticos hacia Macron desde hace bastantes años, y eso se repercute también en la opinión pública.
Ahora, qué curioso este tema que estás diciendo, ¿no? Porque Macron, digamos, de alguna manera, la imagen de que era un presidente más bien de centro derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que los grupos empresarios más importantes no lo apoyen, llama la atención.
No son los más, pero son algunos grupos empresarios importantes, algunos grupos, pero que se vinculan más, están más vinculados con el pensamiento y de la extrema derecha, o sea, apoyan abiertamente a Marine Le Pen.
Ahora, y ahí me interesa un poco preguntarte, de vuelta, siempre aclaro desde mi ganas de saber y desde la ignorancia, uno se imaginaba que en la extrema derecha, en los extremos en general, ya sea la derecha o la izquierda, tienen más acogida, digamos, entre los sectores medios o bajos de la población, donde es más fácil que haya posiciones más extremas, ¿no es cierto? Me sorprende que...
Sí. Es verdad. Tradicionalmente, desde hace unos años o décadas, el Agrupación Nacional, Reunión Nacional, el partido de Le Pen, venía creciendo sobre todo en los sectores más bajos, más populares, los sectores obreros, donde reemplazó a la izquierda. Pero fue creciendo en todas las clases sociales. De hecho, en las últimas elecciones se vio que el voto hacia esa agrupación fue más o menos igual en todas las clases sociales. O sea, llegó también a las clases sociales altas, a la clase media alta, a la gente urbana y culta también le ha llegado ese voto. Por distintos motivos, quizás no sean los mismos motivos que la persona de clase popular que le teme justificadamente o no, y en realidad no muy justificadamente a la inmigración.
Claro, porque, yo te voy a estar.
O le teme la inseguridad, que le afecta también, porque es un tema muy importante que ha tomado este partido y que los muchos franceses le preocupa. Quizás por razones geopolíticas, en todo caso, hay por lo menos un gran grupo, y quizás más, que se han alineado con la extrema derecha en Francia. Igual hacen negocios, no, más bien con cualquier gobierno.
Lo
sabemos bien acá.
Sí, eso no. El capital no tiene bandera, no.
Bueno, ocurre que un gran empresario francés, y quizás otros más, pero de manera más encubierta, han tomado partido abiertamente en la política francesa últimamente, y eso ha movido algunas piezas.
¿Y sabes por qué me parece importante y novedoso, es decir, recalcar este punto? Porque es como que, ya lo hemos hablado otras veces en el programa tocando otros temas, pero que se vinculan con este. En los 90 fuimos muy positivos y alegres con una era global, que venía una era global y nos integrábamos todos, y ahora estamos descubriendo que no era tan sencillo, que no era tan fácil, porque en el fondo también en Estados Unidos...
Te iba a hablar de Estados Unidos.
Hay una corriente que es más bien a la cerrazón. Me cierro.
Exacto.
Me cierro a este mundo que no.
Esto tiene también que ver con Trump. Claro. Tiene apoyos no solo en la población americana media o baja, sino también tiene intereses poderosos que lo están apoyando.
Totalmente.
Bueno, independientemente de la personalidad de Trump y la personalidad de Biden, que también son factores que
juegan, no podemos desconocer. No, pues, claro, ¿no?
Bueno, y ahora Trump aparece como un héroe después de lo que le pasó, de
ser leyendo análisis.
Bueno, pero digamos que hay corrientes así muy fuertes en varios países que son de esa razón, son nacionalistas y que también tienen su apoyo en grupos económicos. Y lo que está pasando en Francia, pero todo es muy ambivalente, porque a la vez, digamos, en Francia al final no ganó la extrema derecha, se la paró, no va a ganar. Quizás el hecho que no haya ganado ahora sea una etapa, previa a que gane las presidenciales dentro de 2 años. Porque llegó
la extrema derecha.
La extrema derecha, claro, porque llegó a 33%, claro. No llegó el gobierno, pero quizás en los próximos 2 años se va a hacer más fuerte todavía y va a lograr, frente a no sé qué candidato tendrá el centro o la izquierda, si fuera un candidato de izquierda ganaría, porque la opinión pública es más de centro derecha en Francia que de y podría ganar la extrema derecha dentro de 2 años. Pero por lo menos se la paró, con un resurgimiento inesperado de la izquierda en las últimas elecciones. A la vez, en el Reino Unido...
Perdóname, ¿de la izquierda moderada?
Las dos. Tienen más o menos la misma cantidad de diputados.
Okay.
Las dos. Están, por eso están unidas, pero desunidas, porque no pueden resolver...
Unidas, pero peleadas.
Muy peleadas. Pero al mismo tiempo, en España... resistió el PSOE en las últimas elecciones, en las elecciones europeas, se mantuvo, pese a los escándalos con Sánchez. Y en el Reino Unido ganó, arrasó la izquierda laborista después de 14 años. Una izquierda moderada, pero también incluye elementos radicales. O sea que se ve movimientos, digo, dentro de un avance global hacia la derecha en Europa, se ve también como movimientos de resistencia de centro y de izquierda en 3 países importantes como son España, Francia y Gran Bretaña. Es un dato interesante.
Es muy interesante eso, es muy interesante porque, bueno, claro, el Reino Unido además es un caso muy particular porque fue el primero que tiró la pelota y dijo yo me retiro y vuelvo a mis fronteras.
La mala que se tiró en el pie, Cameron.
Claro.
¿No? Para organizar un referéndum que él no quería, con la causa que él tampoco quería que saliera, y al final salió todo mal.
Sí. Pero bueno, ¿cómo? Qué difícil. Y en España, claro, y en España se llama. Ahora, puestas las cosas así, lo que haga en los próximos 2 años, no sé cuánto le queda de mandato a Macron, va a ser
Va a ser complicado para él, porque está debilitado.
Y va a ser decisivo también para el resultado, las dos cosas, ¿no?
Sí, decisivo para ver si... O sea, es la última oportunidad para que gane o no gane Marine Le Pen la elección presidencial, porque todas las encuestas desde hace años ya daban que las próximas presidenciales, dentro de 2 años, ganaría Marine Le Pen. Bueno, frente a cualquier adversario. Si el gobierno que viene en los próximos 2 años cambia un poco la situación y revierte las tendencias de la opinión, podría ser otra cosa. Si no, lo más probable es que gane Marine Le Pen. Pero, pongamos que un Gabriel Attal, este joven primer ministro que nombró Macron y lo mandó al muere en 6 meses ahora con estas elecciones, pero que la opinión pública tiene una imagen muy positiva. Pongamos que él siga creciendo, quizás pueda ser un adversario de centro y moderado frente a Marine Le Pen. Es muy temprano, demasiado temprano
para pensar
en las elecciones presidenciales.
Te invito a cerrar el segundo este bloque. Y es muy interesante porque no es solamente una cuestión de curiosidad a ver qué está pasando en Francia. Está pasando en Francia, que es uno de los países más importantes de Europa. Las implicancias para todo el mundo son... Acá nosotros estamos muchas veces demasiado encerrados en nuestra realidad, ¿no? Pero lo que pasa en Francia no es neutral a lo que nos pasa a nosotros. Y yo sabía que íbamos a tocar temas que tenían que ver con personajes de mentalidad extrema, ¿no es cierto? Y siempre con el debido respeto. Por eso me pareció que deleitarnos con el segundo tema de Amelita Baltar sea La Balada para un Loco.
Ajá, muy bien. No te referís a ningún personaje.
No, ninguna mera coincidencia. Lo escuchamos y seguimos conversando con
Juan. De repente, de atrás de un árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melona en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan, te diste penívola. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super spot. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. No fue él. Y nunca yo. Locos al fin los dos. Locos, locos. Loco él y loca yo.
Los locos que inventaron el amor. Qué canción, qué balada.
Un gran tema, un gran tema inolvidable, que fue escrito a pocas cuadras de donde estamos acá en los estudios de Radio Cultura, en un bodegón de Libertador entre Callao y Rodríguez Peña, y hay una placa ahí que recuerda ese encuentro entre Astor Piazzolla y Ferrer.
Y Horacio Ferrer, qué maravilla, así que ahí lo escribieron, ahí escribieron esta balada,
música y la letra, bueno.
Esta canción o este tema que cambió un poco, creo que hay un antes y un después del tango, ¿no? Fue muy discutido también,
sí,
en su momento,
sí.
Si era o no era un tango.
Bueno, sí. Como toda la música de Piazzolla también fue muy discutida.
Claro, claro, digamos, claro.
Sí. ¿Eh? Y muy poco aceptada al principio por los tangueros.
Pues claro, sí, yo recuerdo los tangueros, ¿no? Piazzolla, ¿no?
Bueno, pensemos lo que es hoy.
Pero pensemos lo que es hoy, ese puente que cruzó, ¿no? Sí. A París.
Es cierto, porque estuvo mucho tiempo allá.
Estuvo mucho tiempo.
¿Y no falleció en París? Me pregunto.
Es una buena pregunta, no lo recuerdo. Puede ser.
Porque vivió mucho tiempo en París.
Y no sé, me queda Me queda como pregunta.
Quien falleció para... en Francia fue Atahualpa Yupanqui. Yo lo volví a ver en París porque lo conocía de acá, pero falleció en el sur de Francia, donde vivió él mucho tiempo también.
Bueno, es una linda, podemos poner un día Atahualpa.
Sí, Atahualpa, sí. Otro grande, muy grande.
Música.
Sí, sí. Argentina y universal.
Bueno, pero de la mano de Astor Piazzolla y de Amelita Baltar, cruzamos de vuelta de Buenos Aires a París. Y pensando este escenario interesante, que desafiante, diría, que se abre para Francia y para todas las implicancias para el mundo, ¿no? Porque le quedan 2 años a Macron.
Sí, 2 años y medio.
O sea, es, y las implicancias que tiene también para el resto, ¿no? Por esta, si la moderación va a seguir instalándose o no. O los extremos van a seguir dominando y vamos a configurar un mundo muy distinto, sí, del que hoy tenemos.
Sí. En lo que respecta a Francia, no se sabe qué va a pasar en las próximas semanas y meses. Puede quedarse durante varios meses sin gobierno configurado políticamente, lo que es sería un debilitamiento de Francia, de todas maneras, porque si Francia no puede actuar políticamente en el interior y tampoco en el exterior con un presidente ya debilitado, uh-huh, eso es malo para Francia y va a ser malo para Europa, porque uh-huh, es el segundo país más importante de la Unión Europea ahora y el país que está más en punta respecto a Ucrania.
Claro, por lo que vos decías, además, la performance económica superior a sus vecinos.
Muy buena performance económica, pero además políticamente Francia ha tomado posiciones muy importantes respecto de Ucrania.
Ajá.
Bueno, y ahora Macron está debilitado para sostener esa posición, que no es seguida por todos los países. Incluso los alemanes frenan un poco. Y veremos qué pasa en los próximos meses, porque si ganara Trump en Estados Unidos, seguramente Trump no va a tener la misma posición que Biden favorable a Ucrania. Trump es, entre comillas, amigo de Putin y puede interrumpir la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Y eso cambia completamente el escenario, sobre todo con una Europa debilitada, que es el escenario que tenemos ahora de la Europa actual, con una Francia que está en un segundo lugar en este momento con respecto a la posición que tenía hace unos meses.
Y yo recuerdo que en este programa, el año pasado, cuando hablamos del conflicto con Ucrania y también con algunos otros invitados, ¿no es cierto? Y claro, Alemania tenía una posición más vulnerable con respecto de Rusia por el abastecimiento energético.
Dependencia del gas ruso.
Del gas ruso. Entonces,
sí,
sí. Claro, una Francia, como lo que vos estás planteando, una Francia sin alguien, sin un presidente tan proclive a defender Ucrania, es un escenario favorable a Rusia.
Sin
digamos,
contar que Scholz tampoco es un líder, digamos,
claro,
trascendente.
Claro.
Incluso es muy discutido en su propio país.
Uh-huh.
Tiene niveles de popularidad muy bajos, Scholz. Entonces, Europa no está en una buena situación en este momento frente a la situación de conflicto que tiene y el momento que se dice que Rusia está ganando la guerra, ¿no? O sea que Ucrania, sí, está en dificultad. Y si no hay un apoyo importante de Europa y de Estados Unidos, que es fundamental por el dinero, por las armas, etcétera, uh-huh, la situación cambiaría mucho. Y eso lo veremos ahora en noviembre con las elecciones estadounidenses, que pintan como más favorables a Trump que a Biden por todo lo que sabemos,
por todo lo que hemos ido viendo
y más el último episodio transforma prácticamente para sus seguidores a Trump en un héroe americano.
Claro, sí, es que notable, sí, sí. Eso, pero y sabes que yo te estaba escuchando y pensaba que en el fondo los factores internos pesan en el voto mucho más que cualquier voto geopolítico, internacional. Se vota con la decisión del día,
sí,
¿no es cierto? Y no cabe duda que temas como la inmigración son desafiantes.
¿Sí?
Son muy desafiantes.
Bueno.
y están presentes en la agenda
pero del tanto mundo. En Francia como en Estados Unidos
pesan
en la agenda, o sea, y la inseguridad son esos temas que pesan en la agenda. Los votantes, los electores no votan por cuestiones geopolíticas, por Ucrania,
claro,
por lo que
claro,
sea,
claro.
Votan por cuestiones que les parece ser, que les concierne o piensan que son las que más lo preocupan en todo.
Y sí, en la vida cotidiana,
sí.
la seguridad, el empleo,
el poder de
inflación.
La inflación, exactamente.
La inflación es un elemento.
Sí.
Inflación e inseguridad son, y uno lo entiende, uno ya ahí se pone de vuelta el traje gastado de economista y entiende que eso muchas veces lo he hablado con gente con visiones más políticas y no terminan de entender una cosa tan elemental como que sin moneda no hay sociedad.
Bueno,
que sea la moneda que sea, pero Europa lo consiguió
con el euro,
y parecía la misión imposible.
Sí,
30 años
salió muy bien
y terminó saliendo.
Sí.
Y déjame recordar dos cositas. España, Portugal y Grecia fueron tres países que sufrieron muchísimo la crisis del 2008 y del 2009.
Sí.
Y parecía que quedaban. Y hoy España es, junto con Francia, si no me equivoco, las economías que más están creciendo en Europa.
Además, se salvaron gracias a Europa. Primero, crecieron cuando entraron en Europa, gracias a los fondos europeos, y la crisis de 2008-2009 les ayudó mucho a formar parte de la Unión Europea y tener una moneda común con sus países vecinos y los fondos europeos. Es lo que nos falta a nosotros. Estamos muy lejos de
Estamos muy lejos.
El tema de la moneda es otro.
Ni
siquiera es para un programa.
Es algo increíble. Pero bueno. Lo que se está configurando esta contradicción, ¿no?, que ya hace muchos años se planteaba, se está configurando un mundo global, pero con todas las contradicciones de un mundo global. Y como le hemos dicho en este programa varias veces, y vale la pena repetirlo, es una fantasía creer que el comercio abierto trae
ordena el mundo. Pero ha empeorado, creo que el mundo. Recién escuchábamos su palabra por un loco.
Sí.
Creo que el mundo está muy loco.
Está muy loco.
Está más loco que nunca.
No
sé si que nunca.
Podríamos poner siglo XX Cambalache, ¿no? La letra del siglo XX Cambalache lo describe. Y es del año 34.
Pero previo a la Segunda Guerra Mundial.
Previo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que el otro día lo escuchaba. Me tomé un café en un. Que me gusta mucho, soy porteño, me gusta recorrer los cafés de Buenos Aires y era muy lindo porque justamente mientras me tomaba el café había música de tango, pusieron Cambalache y yo me concentraba en la letra y decía, caramba, esto está con lo que decís vos, esto está escrito en el 30 y pico, después siglo XX, después explotó el mundo. Bueno, esperemos que no sea así,
que no vuelva a explotar,
que no vuelva a explotar y que encontremos la sensatez.
Bueno,
te dejo, no sé, en el último minuto, si querés hacer alguna reflexión.
No, yo creo que creo que dimos la vuelta a lo que teníamos que hablar,
a partir de la
situación francesa y de ahí sus implicancias también con, bueno, echar una mirada con lo que está pasando en el mundo a partir de la situación francesa, ¿no?
Sí,
¿cierto?
A mí me resultó muy claro y espero que, y muy didáctico escucharte,
bueno,
Juan, como
bueno.
Siempre, y espero que la audiencia también lo haya sentido así.
Bueno, yo lo espero así también. Y gracias nuevamente por la invitación.
No, gracias por tu presencia, gracias a ustedes por estar. Y como siempre pensamos en el futuro, en este programa, nos despedimos con la voz de Amerita Baltar, con esta canción que se llama Preludio del 3001. Para ser optimistas.
Renacer en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renacer fatalmente, ser el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá. y arrodillada en mi río de la plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches, gritándome fuerza, che. Nace, nace, dale piba, mete la hermana que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renacer, renacer, renacer. Y una gran voz extraterrestre me da la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré de otro planeta en el hogar, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30. Renacer, renacer, renacer. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema y a medio hacerme que tú. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur. Renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán. Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, renaceré, renaceré. Y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar entre el clavel de otro planeta en el ojal. Porque si nadie ha renacido, no podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré.